Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Peter de Vries is a national hero for all of us. An uncommonly brave journalist, tireless in his search for justice, fully independent and free of spirit.
Peter de Vries es un héroe nacional para nosotros, un periodista que lucha contra las injusticias, totalmente independiente, es un espíritu libre. Estas son las palabras que han dedicado las autoridades a un holandés que se llama Peter de Vries. Peter de Vries es un periodista que se ocupa del periodismo de investigación sobre las mafias en Holanda. Hace unas horas ha sido tiroteado en Ámsterdam y una de las balas le ha alcanzado la cabeza. A Peter de Vries lo han intentado matar porque en su ordenador hay mucha información sobre los diferentes clanes de la mafia de la droga que hay en Ámsterdam. En su ordenador y sale de su ordenador y lo publica y lo cuenta. Ámsterdam es una ciudad deliciosa para algunas cosas. Yo tengo un recuerdo estupendo de Ámsterdam. Es delicioso pasear entre las calles del centro, pasear por los canales. Ámsterdam, de hecho, durante mucho tiempo se presentó como la ciudad europea más moderna y más liberal, porque se podía fumar marihuana y hachís abiertamente en sus coffee shop. Pero Ámsterdam, la liberal, la moderna Ámsterdam, se ha convertido de un tiempo a esta parte en una narcociudad. Los asesinatos, los tiroteos en plena calle, incluso las decapitaciones están a la orden del día. Esto es lo que deja la lucha entre los clanes de la droga. Ámsterdam se parece cada vez más en Europa a ciertas partes de México. La mafia del tráfico de las drogas, bueno, está convirtiéndola en una ciudad donde a veces es difícil vivir. Hay varios cárteles que se disputan la hegemonía de la ciudad. ¿Por qué esto así? ¿Qué le ha pasado a Ámsterdam? Bueno, le ha pasado primero que tiene unas leyes muy permisivas con el consumo de la droga. Luego están los buenos transportes que hay en Holanda. Y luego están los puertos, que son puertos internacionales. Y todo esto hace que se haya convertido en un gran mercado internacional de la droga que atrae a los hombres más peligrosos del mundo. Ámsterdam, de ser la capital de la modernidad, va camino de convertirse en la capital del infierno. Los porros parecen muy simpáticos y divertidos hasta que se convierten en algo más, en mucho más. La Oficina de Naciones Unidas dedicada a la lucha contra la droga ha advertido hace unas semanas del problema que supone no tener en cuenta el riesgo de fumar cannabis. Hay quien se toma lo de fumar cannabis como algo sin riesgo alguno. Durante el confinamiento, en la mayoría de los países se produjo un aumento del consumo del cannabis, que en muchos casos es una droga de iniciación y que en cualquier caso, si no da paso a otras drogas, tiene efectos. Por ejemplo, el tráfico en lo que se llama Internet oscuro de drogas es cada vez más intenso. No solo ha aumentado el consumo del cannabis, en los últimos meses también ha aumentado considerablemente en el mundo el consumo de opiáceos y de cocaína. Te doy un solo dato. En los últimos 10 años, el incremento de drogas, el consumo de drogas en el mundo se ha incrementado un 22%. Naciones Unidas nos pide a los periodistas, a los padres, a los educadores, que estemos informados y que informemos a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes. Porque un porrito puede parecer una cosa muy simpática, pero poca broma con las drogas. Es lo primero que quería contarte a estas horas, pero no lo único. Canarias ha registrado hoy su peor dato de contagios en toda la pandemia. El gobierno canario puede anunciar nuevas medidas esta misma tarde tras el Consejo de Gobierno. Santiago Morollón.
Canarias da hoy el peor dato de toda la pandemia con 513 contagios, elevando el número de casos activos hasta los 4.521, la mayor parte de ellos en Tenerife y en Gran Canaria, que suman 299 y 143 contagios respectivamente. La incidencia que ambas islas presentan podría suponer que el gobierno de Canarias, que hoy se reúne, decidiera endurecer las medidas de control en ambas. Los especialistas creen que la variante Delta está detrás de este incremento, que se produce sobre todo en los más jóvenes. En los hospitales de las islas, la media de edad de ingreso por paciente COVID está ya por debajo de los 50 años.
Preocupación en el sector turístico después de que Francia haya recomendado a sus ciudadanos que eviten viajar a España este verano por el aumento de casos. En Andalucía han pedido al gobierno que explique al país vecino que no toda España se encuentra en la misma situación sanitaria. Yolanda Guidado.
Pues la situación sanitaria es bastante segura aquí en Andalucía. En la mayoría de los municipios están en nivel 1 o 2 de alerta. Así lo ha reafirmado el consejero de Turismo, Juan Marín. Ha dicho que es una recomendación lo que pide el gobierno francés a sus ciudadanos. Por tanto, no prohíbe que vengan turistas franceses aquí a Andalucía. Y es que Andalucía es una región que vive del turismo. En el año 2019, el año anterior a la pandemia, cerramos con más de 12 millones de turistas extranjeros que gastaron más de 12.000 millones de euros aquí en esta región.
Rusia asegura que cumplió con todas las normas internacionales cuando dos de sus aviones de combate sobrevolaron hoy el mar Báltico. Esto ha provocado una alerta de seguridad que ha obligado a interrumpir el acto al que asistía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la base de la OTAN en Lituania.
No, presidente.
Este es el momento en el que estaban acabando la comparecencia el presidente del gobierno español y el presidente del gobierno lituano, y les han dicho que tenían que desalojar el hangar en el que estaban. La OTAN asegura que Rusia no advirtió en ningún momento de la presencia de esos dos cazas.
La Eurocopa se decide en COPE.
El español del Cerro Grande entre los dos candidatos para arbitrar la final de la Eurocopa entre Italia e Inglaterra. Manu Torralba.
Aunque el favorito es el holandés Bjorn Kuipers, que sí dirigió un partido de cuartos de final, hemos podido saber que el madrileño y sus dos asistentes son el otro equipo arbitral que sigue concentrado en Londres. Así que Carlos del Cerro Grande puede dirigir la final o hacer de cuarto árbitro. Los Juegos Olímpicos es oficial que tendrán que celebrarse sin público tras la ampliación del estado de emergencia en el área de Tokio. La decisión se ha tomado en la reunión conjunta del gobierno japonés con los presidentes de los comités olímpico y paralímpico, debido a que no dejan de subir los positivos en la capital. Y en el Tour de Francia estamos contando el final de la etapa duodécima en COPEMAS, Alberto Arauz.
De la que restan ahora mismo solo 4 kilómetros y 200 metros, y se acaba de ir en solitario el alemán del Bora Hansgrohe, Nils Polit, que iba en una fuga con el español Imanol Erviti, pero que les ha soltado en la última cota y se están esfumando las opciones de victoria para los españoles. Por detrás, muy lejos, llega el pelotón a 15 minutos y 21 segundos, que hoy se está tomando la jornada de transición.
Por último, informa Luis Basteiro, la australiana Ashleigh Barty, primera finalista de Wimbledon. En juego la otra semifinal entre Pliskova y Sabalenka, aún en el primer set.
Seguimos en la tarde de COPE. Bueno, pues estamos otra vez pendientes de cómo esta quinta ola afecta al turismo. Es decir, tenemos en las últimas horas esa recomendación que ha hecho Francia a sus nacionales para que no viajen a España. Es una recomendación. Y ya veremos qué hacen los franceses. Tenemos, por otra parte, la buena noticia de que el Reino Unido elimina la cuarentena para aquellos británicos que hayan estado en un país como España, y eso va a ser bueno porque va a facilitar que quien quiera venir a disfrutar de España, de sus playas, a gastarse sus libras cambiadas en euros, pues no tenga la barrera de la cuarentena. Esta es una buena noticia, pero otra vez estamos con el alma en un puño por cómo van a ir las cosas para el sector turístico, que al fin y al cabo pues es una parte fundamental de la economía española. Ahora la pregunta es si habrá una indemnización para los hoteles, los alojamientos que tuvieron que cerrar sus puertas por el confinamiento. Estoy viajando en el tiempo hacia atrás. La patronal hostelera de España ha visto cómo se cerraban cerca de 85.000 establecimientos durante la pandemia. La hostelería no ha sido la única que ha sufrido esta crisis. Otros establecimientos del sector de alojamiento, 30.000 negocios, también cerraron. Y los que consiguieron no cerrar, pues siguen sufriendo en este momento las pérdidas del coronavirus. Hay que tener en cuenta que este año, antes de las últimas noticias de esta quinta ola, la previsión es que tuviésemos la mitad de turistas internacionales de lo que es normal, antes de lo que era normal antes de que llegara el coronavirus. Pues la pregunta es si la hostelería tiene derecho a una compensación. Claro, hay que ver lo que dice la regulación de los estados de alarma y preguntarnos si se puede compensar o se debe de compensar a los hosteleros. Vamos a poner nombre primero a los afectados, nombres como el de Begoña Freire. Tiene un restaurante en Madrid que se llama Étimo y fue la primera que inició los trámites para pedir indemnizaciones al gobierno. Begoña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Begoña, ¿tú por qué decidiste ir a los tribunales?
Bueno, yo creo que era algo como de sentido común, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema en cerrar, por supuesto, hay una crisis sanitaria, ante todo está la salud de nosotros, ¿no? De personas y de toda la sociedad, pero claro, no solamente unos pocos pueden soportar, ¿no? El tema de los cierres, porque todos los que somos sector servicios, negocios que realmente hemos tenido un cierre pues sin precedentes antes, teníamos que pagar todos los gastos, hemos estado muy agobiados durante la pandemia por nuestros negocios, he conocido gente que se ha ido corriendo de los locales por no acumular más gastos o más pérdidas. Entonces, pues todo lo que veía a mi alrededor me indicaba que esto no podía ser solamente así, ¿no? Soportado por unos pocos, ¿no? Y bueno, y al final vas atando hilos, vas viendo, pues unos días estás enfadada, otros días estás frustrada, otros días estás, y ya lo digo un poco por mi persona, pero nos ha pasado a todos, ¿eh? Y al final pues dices, ¿por qué a todo el mundo de Europa también le están dando ayudas, están incentivándolos a que estén tranquilos, a que y nosotros estamos con esa presión en casa de perder todo lo que es nuestra vida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después? O sea, cuando se vaya la pandemia, que si Dios quiere se va a ir, ¿no? Y ya estamos viendo que hay un hilo conductor que parece que se va a ir. ¿Qué vamos a hacer todos los que nos hemos quedado sin nada, ¿no? Entonces, por eso es lo que pongo en marcha un poco esta iniciativa y el despacho donde estamos lo ve claro, ¿no? Después de mucho
tiempo. ¿Y cómo va la reclamación? ¿En qué momento estáis?
Pues ahora mismo estamos en silencio. Bueno, todavía no ha llegado al silencio administrativo porque es a los 6 meses. Más o menos, si esto empieza en marzo, finales de febrero, que interponemos la demanda ante el ministerio y ante la administración, perdón, y estamos esperando a septiembre, que suponemos que va a ser silencio administrativo, y a partir de ahí pues estamos un poco auditando todas nuestras cuentas para presentarlas bien cuando nos las pidan y que esas reclamaciones que lo vea claro si en algún momento hay parte de respuesta por la administración, que no lo creemos, o si tenemos que ir al TCJ, que es nuestro siguiente paso, y que vamos a ir además.
Begoña, gracias por estar con nosotros y mucho ánimo,
Nada, a vosotros por atendernos y por estar pendientes de esta causa, que siempre es bueno.
Gracias. Nos vamos ahora hasta Bilbao, hasta la Plaza Nueva de Bilbao. Ahí Ana García tiene un pequeño bar con 2 empleados. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos decía antes Begoña que no habían recibido ningún tipo de ayuda. ¿Vosotros tampoco?
No, bueno, se hizo, sí, bueno, hubo un reparto de una ayuda de 3.000 euros por local, pero claro, sí, hay que tener en cuenta que no se han quitado gastos, no se ha eliminado nada y hemos estado año y medio casi sin trabajar, bueno, no año y medio, año y meses casi sin trabajar, y entonces eso no da para poder, ni tan siquiera te da para los alquileres, seguridad social que tienes que pagar parte, los gastos fijos que no te los quita nadie. Entonces, pues las ayudas han sido muy, muy limitaditas, muy, muy limitaditas.
Tú, como 640 establecimientos más del País Vasco han pedido, habéis pedido indemnizaciones. ¿Cómo pues, va esto? ¿Qué te dicen los abogados?
A ver, la indemnización que nosotros estamos pidiendo es en base un poco pues a lo que hemos visto en otros países, con otros, que al final el índice de COVID que hemos tenido aquí y que han tenido en otros países es más o menos parecido. La indemnización que nosotros pedimos es en base a los 3 años anteriores. Es decir, nosotros hacemos una media de lo facturado 2017, 2018, 2019, comparado con lo que hemos facturado en el 2020, y en base a eso pedimos una indemnización. Y bueno, nosotros también estamos, como comentaba mi compañera de Madrid, estamos a la espera de que bueno pase el silencio administrativo y saber si tenemos que ir al contencioso o no, o cómo va a pasar.
O sea, no está en tribunal, está en recurso administrativo, no está todavía.
Primero tienes que pasar por la vía administrativa.
Sí, sí, recurso de alzado, de reposición y luego ya apertura del contencioso.
Son solicitudes individuales, o sea, cada local hace su solicitud en función de sus gastos. Tiene una asesoría detrás que le ha preparado toda la documentación de lo que ha ido facturando en los años. Luego hay casos diferentes. Por ejemplo, en mi caso, pues yo empecé a trabajar en el 2019. Entonces, no puedo pedir lo del 17 y el 18, pero puedo pedir, mira, yo iba por esta línea y no hemos conseguido hacer nada. Luego, por aparte de no tener indemnizaciones, hemos tenido un gasto extra. O sea, cuando hemos querido abrir, hemos tenido que adecuar un poco los locales, mamparas, desinfectantes. Claro. Y nosotros hemos cumplido todo ese tipo de cosas. Económicamente, pues muchísimos locales, muchos, no han podido con ello, han cerrado. Otros estamos, que sobrevivimos como podemos. Y entonces lo que pedimos es eso. Pedimos, si en otros países y en otras comunidades se ha ayudado de otras maneras, ¿por qué aquí no?
O sea, Ana García, gracias por estar con nosotros. Sí, sí, esperemos que la cosa funcione. Ana García, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Gracias a vosotros.
También han sido los responsables de alojamientos que no son hosteleros, que no tienen un bar, los que han pedido ayudas. Javier Jiménez es un propietario de una casa rural, es presidente de la Asociación de Turismo Rural Ribera de la Baja, en Ávila. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, ¿vosotros cómo habéis hecho para reclamar el dinero? ¿Vosotros qué teníais? ¿Tenéis casas rurales fundamentalmente? O sea...
Sí, sí. En mi caso y en toda la asociación son casas rurales de alojamiento más bien pequeño, porque en esta zona la capacidad de las casas no es de 10, 12 personas, de ahí para abajo. Y bueno, yo también regento una granja escuela como apoyo a la actividad de las casas, que eso resulta interesante para el negocio. Digo esto porque también hemos puesto eso a efecto de solicitar una indemnización por el daño que nos ha producido la pandemia. No la pandemia en sí, en el ámbito sanitario, porque ya se ha dicho antes que lo primero es la salud, pero sí en la mala gestión. Esos cierres perimetrales que han perjudicado a muchos de nuestros pueblos, donde algunos propietarios, sin verlo ni entenderlo, se han visto abocados a la ruina, a pagar gastos, cuando hemos pedido por activa y por pasiva que cerraran por centros de salud, que no tenía nada que ver un pueblo donde no hubiera ni un solo caso de coronavirus con otros situados en una zona más afectada. Entonces, lógicamente, quisimos poner una demanda colectiva a través de la asociación y de diversas plataformas, y al final sí buscamos varios bufetes de abogados que nos ofertaban hacer una demanda a modo individual, pero colectiva, porque también lo habían hecho lo de la hostelería, que nos han ido abriendo camino. Entonces, así lo hicimos. A modo individual, hemos presentado esa solicitud de ayudas porque hay un agravio grande con pensando simplemente en la mala gestión que han hecho administrativamente de la pandemia. ¿vale? Ahora mismo nos siguen amenazando con que viene una ola, ya no sabemos si es la sexta, la séptima o cuál, porque ya estamos cansados de contar olas y cuando esto iba a ir bien, ahora resulta que desde las altas instituciones del Estado nos dicen que ya no mascarillas, que ya no sé qué, no sé cuánto, que ya hemos vencido a no sé quién y no hemos vencido nada, seguimos igual, nos siguen metiendo el miedo en el cuerpo y esto está llevando a que la gente esté un poco retraída y no haya tantas reservas como debiera haber. Estamos un poco indefensos. ¿Cómo no vamos a acudir a los tribunales si tenemos un gobierno, permíteme que te diga, que no nos defiende y que nos engaña? Ha anunciado a bombo y platillo, con grandes alaracas, unas subvenciones que venían de Bruselas, que venían de Europa, a fondo perdido, que iban a ser unas ayudas directas, impresionantes, y resulta que lo han dejado en manos de las comunidades autónomas, pero con unos requisitos que han puesto ellos y que hacen inviable que cualquier empresa o cualquier persona de turismo rural, que el perfil del propietario de turismo rural es el perfil de una persona con corazón grande, amable, deseando recibir a los que vienen, dando todo lo mejor que tienen a esos clientes. Bueno, pues resulta que como no tengas deudas, no puedes acceder a esas subvenciones que tanto nos ha prometido el gobierno que venían desde Bruselas. ¿Comprendéis que va a haber alguna persona con esa calidad humana que tenemos los propietarios de las casas rurales, que deje sin pagar a los proveedores, que genere deudas, que haga fraude en el IVA para facturar menos IVA que el año anterior y así tener acceso? Esto demuestra que somos tan perjudicados como aquellos otros que pensaron de alguna manera que la solución estaba en lo que iba a venir de Bruselas, que todo iba a ser maravilloso según nos habían vendido, claro. Y resulta que nos están perjudicando gravemente, nos están engañando, nos están tomando el pelo, y por eso sí tenemos que buscar la ayuda de los tribunales. Y es más, yo no sé si soy muy vehemente o estoy muy indignado y se me nota mucho, pero no vamos a permitir que el gobierno o quien sea haga con nosotros lo que ha hecho antes, que ha hecho lo que ha querido. Nos ha engañado, nos ha tenido amansados, dándonos el chocolate del loro, diciéndonos que nos iba a dar ayudas. La comunidad autónoma es verdad que se ha volcado y ha dado ayudas a los empleados que estaban afectados. Ha cubierto algunos gastos que se ha producido por el COVID. Estamos pendientes también que algunas diputaciones, en este caso la de Ávila, que se ha portado bien con nosotros, que nos va a financiar la ayuda de las basuras, el agua y al parecer algo del IBI, porque si no hemos generado basura que hemos estado cerrando, no es lógico que lo tengamos que pagar. Bueno, pues lo hemos pagado. Religiosamente hemos pagado absolutamente todo. Bueno, pues estas ayudas que nos han prometido que venían de Bruselas, como el maná, que estábamos esperanzados con ellas, han tenido que prolongar el plazo que cumplía ahora para ejecutarlas, porque apenas ha habido empresas y propietarios que hayan podido acceder a ellas porque no cumplían los requisitos, porque nadie tiene deudas, porque dejan hasta de comer para pagar a sus empleados en su caso.
Sí, sí, establece una barrera para solicitar las ayudas que lo hace imposible. Javier, gracias por haber estado con nosotros. Siempre es una delicia volver a Ávila y parar cerca del Río Baja, que es una zona maravillosa. O sea, que
si me digo a los que nos... Muchas gracias a vosotros.
Bueno, por Ávila es una delicia siempre. Gracias, Javier. Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Ha levantado ampollas Garzón, proponiendo que se consuma menos carne. El sector que se dedica a la producción de carne, pues inmediatamente ha exigido una explicación y una rectificación. Recordamos las palabras del ministro de hace algunas horas.
Somos capaces de reducir nuestra dieta al nivel de consumo moderado recomendado por las autoridades sanitarias. Podemos reducir hasta un 50% el nivel de emisión de gases de efecto invernadero y hasta un 20% el nivel de muertes prematuras. Esto no significa que no podamos hacer una barbacoa con la familia de vez en cuando, sino que lo hagamos con más moderación.
Esta mañana ha pasado por Herrera en COPE el director de la plataforma Carne y Salud, José Manuel Álvarez, que ha sido muy crítico con las palabras del ministro. Afirma que Garzón no ha tenido en cuenta datos oficiales, datos que están a disposición del propio gobierno, y que estos mensajes solo contribuyen a desinformar.
Lanzar mensajes que son inexactos lo que hace es desinformar a la población. Y además... el 80% de las emisiones de los gases de efecto invernadero que provienen de la ganadería en todo el mundo provienen de países en vías de desarrollo. Es decir, con una visión eurocéntrica únicamente no vamos a contribuir a mitigar estos problemas, ni mucho menos.
José Manuel Álvarez sostiene que Garzón difama al sector lanzando una serie de afirmaciones que son erróneas y desenfocadas. Las seis organizaciones interprofesionales del sector cárnico en España han remitido una carta al ministro contestando con datos sus afirmaciones, respondiendo, por ejemplo, al dato de que hacen falta 15.000 litros de agua para producir un kilo de carne. Olvida el ministro, dicen los responsables del sector, que el 90% de esa agua usada para el consumo animal es agua verde, es decir, agua de lluvia. Por decirlo de un modo suave, a Garzón le han llevado las críticas de todas las instituciones. Bueno, no es decirlo de una forma suave, es que así ha sido. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha sido especialmente duro.
Por supuesto, si es que yo quiero empresarios que quieran ganar dinero, porque empresarios que quieran perder dinero, de eso ya tenemos algún ministro que se está inventando su cargo todos los días y no se le ocurre otra cosa que decir que no hay que comer carne, no tienen nada que hacer. El área de consumo en esta región lo empleamos en un jefatura de servicio y lo único que tiene que hacer es amenazar con miles de puestos de trabajo dedicados ni más ni menos que en esta provincia, por ejemplo, al sector cárnico. Mañana irán con el vino, pasado con el queso.
Para rematar la jugada, Sánchez no ha respaldado a su ministro. Sánchez se ha decantado por el chuletón, eso sí, en su punto, o sea, un poquito crudo.
Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Gracias.
Pues polémica zanjada, al menos de momento, por el presidente del gobierno. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje muy interesante de Línea Directa. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes otra vez, Fernando. Una pregunta muy, muy sencilla. ¿Coche o moto? ¿Y tienes además los 15 puntos? Bueno, pues cámbiate a Línea Directa y hazlo ya, porque podrías escuchar esto solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Marca el 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, esta tarde te estamos preguntando en qué te gastaste el dinero y no sirvió para nada. Es decir, compras inútiles, derroches, caprichos, instrumentos que luego no servían para su objetivo, trapitos que parecían muy coquetos en la percha, pero que cuando llegaste a casa dijiste, pero Dios mío, ¿qué es esto? Yo esto no me lo voy a poner en mi vida. ¿Qué nos están contando los oyentes, Celia?
Fernando, con la compra de este oyente yo me planteo, ¿quién quiere discotecas teniendo una ducha?
Pues mira, esto hace como 2 añitos, más o menos, que me independizo. Y claro, y me compré un pisito y en el piso no había ni las ganas de vivir, estaba sin nada. Total, que digo, bueno, este es el momento de empezar a comprar por internet y a mí se me calienta la mano aquello que empiezo a comprar de todo. Y ahora veo una HG Style de esta, una cachofa, para la ducha, que si iones de filtro, cambiando los LED de 7 colores, automática, pues total que la pongo y eso parecía aquello pasar. Pues hace como un mesecito me he echado a la jefa y lo primero que ha hecho ha dicho, eso fuera de ahí, así que directo al cajón.
Bueno,
pero vamos a ver si lo he entendido bien, que la arcachofa de ducha que compró, ¿no? Se le calentó la mano, tiene luces.
Luces de colores.
Luces de colores.
¿Tú te estás duchando? Ya. Y bueno, te pones un poco de música y es que te falta ponerte a bailar y ya está.
Ya. Bien. Pues nada, la arcachofa ya se ha quedado para otra finalidad. Va a estar en la caja y ya no va a salir de la caja.
Mira, y este
más
objeto,
compras inútiles.
Fernando, este objeto inservible sería muy práctico ahora en verano si funcionase, claro.
Buenas tardes, gente. Yo lo más inútil que me he comprado ha sido una pistola matamoscas. Ponía que se podía disparar 80 veces antes de reponer la carga de sal. Y que basta con uno o dos disparos para acabar con una mosca. Tengo mucho peligro mirando cosas por internet. Que lo que quiero, todo siempre para nada.
Eso es una verdad como un templo. Lo quiero todo y todo me sirve para nada casi. O sea, tú imagínate ya, una pistola matamoscas.
Una pistola matamoscas. Tú fíjate, sí. Una pistola que vas a ir persiguiendo cada mosca y pegándole un disparo.
¿Cómo se llama? Lo que le das así que de toda la vida. Un matamoscas, vaya.
Un matamoscas,
con con una mano, una rejilla, ¿no? Eso.
Seguro que eso es mucho más práctico que una pistola. Luego están algunas tiras que pues se ponían, eso yo creo que ya...
Para que se queden pegadas, ¿no?
Sí, ya ves, una cosa muy asquerosa.
Sí. Bueno, lo del matamoscas tampoco es mucho más, hay que se estruja la mosca.
Bueno, pero el matamoscas, bueno, pero el matamoscas la mata, la quita de en medio, pero la tira que se quedaba en celia pegada, bueno, yo no sé.
Bueno, Fernando, ¿te digo dónde nos pueden escribir los oyentes?
Claro, por favor.
Notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este domingo el deporte con mayúsculas se vive en COPE.
¿Qué nos jugamos hoy?
Desde las 8 de la tarde calentamos motores para la final de la Eurocopa.
¿Cómo mola una final, eh?
Italia-Inglaterra. Vibra con el mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
¿Sabes que Apis produce el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? ¿Y sabías que con el tomate triturado 100% natural de Apis puedes hacer el mejor gazpacho de verano? Escucha a Carlos Herrera mañana día 9 que revelará su receta de gazpacho. Descubre la receta en apis.es y participa con tu receta en el concurso.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Es ese tipo.
Clint Eastwood es...
Joe Kidd, estaba en la cárcel.
Vamos, Joe.
Y Joe Kidd significa... problemas.
Ya tengo tres cargos contra Joe Kidd. Resistencia a la autoridad, alteración del orden y caza envedado.
Quiero ver a un hombre llamado...
Joe Kidd.
Joe Kid está detenido.
El domingo por la noche.
Suerte, amigo.
En 13.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En 2016 publicaba Sergio del Molino La España Vacía. Aquel libro tuvo un éxito sorprendente. Un éxito sorprendente entre los lectores, pero no solo entre los lectores. De ese libro, en gran medida, pues han surgido movimientos sociales contra la España vaciada, se dice ahora, y han surgido reclamaciones, sensibilidades. Sergio del Molino ahora ha publicado un libro que no se titula La España Vacía, que se titula Contra la España Vacía. Sergio, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de tenerte aquí y deseosos de escucharte. ¿Por qué ahora contra la España vacía?
Bueno, porque han pasado 5 años que parecen muy poquita cosa, y de hecho lo es. 5 años no debería ser un periodo especialmente largo, sobre todo hablando en términos de libros. Pero el mundo ha cambiado muchísimo, se ha acelerado la historia un montón y parece que en lugar de 5 han pasado 50, o a mí me lo parece al menos. Y hay un montón de cuestiones que ahora determinan, sobre todo políticamente, el panorama tanto español como europeo y como mundial, y bueno, y la vida en general, que no estaban en el radar cuando escribí la España vacía y que ahora se han vuelto determinantes, que son fundamentales y que hacen que sea más pertinente que nunca retomar algunas de las tesis más políticas que había en el libro. Me parece que son, o sea, retomar y cuestionarlas, replantearlas y llevar mi discurso al terreno al que yo quería llevarlo, porque evidentemente, como tú bien hablabas, cuando un libro tiene un éxito como el que ha tenido pues la España vacía, pues cae en muchísimas manos, se metaboliza de muchas formas, se cita de muchas formas, cada
se utiliza para muchas cosas, ¿no?
Claro, lo cual es normal, lo cual es perfectamente legítimo y normal. Ya. Cada cual, cuando hablamos de libros y de cosas, en realidad yo sostengo que nunca estamos hablando de libros, estamos hablando de nosotros mismos y de lo que nos preocupa, y llevamos el libro a nuestro terreno. Entonces eso es normal, pero yo también, a mí me interesaba hablar de una serie de cosas de las que apenas se han hablado en estos 5 años, ¿no? Y entonces creo que era un momento oportuno ahora hacer un poquito de autocrítica en cuanto a la ceguera que tuve por no ser capaz de anticiparme a ciertas cosas que estaban a las puertas.
Por ejemplo.
Por ejemplo, pues mira, por ejemplo, en el asunto español, tanto el independentismo catalán en el año 17 como la reacción y el ascenso de Vox. Son dos sucesos que yo escribo La España vacía en 2015 y por entonces yo no me los terminaba de creer. O sea, ni uno ni otro. Fíjate que estaba en ebullición cada vez más cosas, pero yo me tomaba todo lo que sucedía en Cataluña, me lo tomaba hasta cierto punto como un juego político de élites. Quiero decir, como una especie de escenificación, de un choque de poderes que no iba a llegar tan lejos, que en algún momento, pues en fin, se llegaría a una especie de componenda o como las que llevábamos viendo muchísimo tiempo y que no se iba a romper la baraja, ¿no? Y tampoco fui capaz de prever que fuera a surgir en España una fuerza como Vox equivalente al Frente Nacional y a otros movimientos que surgen en otros países de Europa, ¿no? De hecho, la España vacía presumía de que España era raro en Europa, porque era el único país, gran país de Europa que no tenía un movimiento así. Bueno, pues nada, todo eso se fastidió. Evidentemente, ahí hay una ceguera enorme. No fui capaz. Bueno, ya, ahí socializo un poco la culpa, ¿eh? Digo, fui capaz y luego cito un montón de gente que tampoco fue capaz de verlo, ¿no?
Sí, bueno, acuérdate que hasta el final decíamos, no se van a atrever a hacerlo. Digo lo del 17.
Sí,
hay una cosa que
sí.
A mí me resulta especialmente interesante en este libro tuyo, que es la denuncia de lo que tú llamas la disolución simbólica del país. Si no hay cuento, si no hay, digamos, una narración, dices tú, no hay forma de país. ¿En dónde ves la disolución simbólica?
Absolutamente en todo. Desde hace 40 años, España no tiene, se caracteriza porque una buena parte, la inmensa mayoría, de hecho, de las fuerzas políticas reniegan de la simbología y de la mitología española, de todo ese entramado de cuentos que conforman esa ficción compartida que es un país. Y hay una buena parte de la sociedad y buena parte de la clase política que le han dado la espalda a eso. Y eso es raro, porque ni en Francia, ni en Italia, ni en Portugal, ni en el Reino Unido sucede algo así, ¿no? Tiene que ver con la herencia que deja el franquismo, pero claro, es una herencia que casi 50 años después debería haberse diluido, ¿no? Y debería haberse normalizado un poco el hecho de que un país necesita esos cuentos. Es decir, es que eso es una verdad del barquero. Es decir, si nosotros queremos existir como país, necesitamos contarnos una serie de historias que nos hagan comprometernos con esa comunidad política. Y si no existen esas historias, si nadie se las cree y nadie las comparte, el país acaba disolviéndose. Entonces, en esa encrucijada estamos.
Porque la comunidad política no es solo pasado y no es solo ley, claro.
No, ni es solo un pacto social, ¿no? Ni es solo un contrato social, como se defiende desde la teoría clásica de Rousseau hasta el patriotismo constitucional de Habermas. No es solo eso. Es eso, evidentemente, pero necesita algo más, necesita algo que tiene que ver con lo irracional, con el sentimiento, con la identidad, con el hecho de que todos nos sintamos parte de una misma cosa, ¿no? Y esos son cuentos, son solo cuentos que nos tenemos que ir contando, y nos faltan, en España nos faltan muchísimo esos cuentos, ¿no? Y a cambio, pues nos hemos contado, en algunos sitios nos hemos contado otros cuentos que han funcionado muy bien para emerger otro tipo de identidades.
Ya. ¿Y por qué falta este relato? ¿Por qué crees tú que falta este relato? Quiero decir, ya has apuntado a una cuestión histórica, digamos, la salida de la dictadura de Franco, pero fíjate, que ya hace mucho tiempo de aquello. Quiero decir, ha sido. Es solo un problema de que los nacionalistas acosan, digamos, un relato común, o es que digamos, el patriotismo constitucional, por llamarlo de alguna manera, ha sido incapaz de construir un relato moderno sobre España.
Un poco de todo. El patriotismo constitucional ha sido incapaz de meter una épica a la democracia. Es decir, hemos vivido los mejores años de España desde que la Constitución de 78 entra en vigor, empieza la mejor democracia, la más fuerte y el momento más próspero y verdaderamente más exitoso, sin ningún tipo de lugar a dudas. Es evidentemente así. Esto sí que es una de las pocas verdades objetivas que podemos medir. Y sin embargo, no tenemos un hito celebrativo. O sea, nadie sale a celebrar el 6 de diciembre, el día de la Constitución, ni nadie le parece que el relato de cómo se hizo esa Constitución es épico. Al contrario, tiene mucho descrédito. Y lo ha tenido desde el principio, ¿eh? Tanto a derecha como a izquierda. Lo ha tenido. Ahora mismo se acusa más desde la izquierda, pero al principio lo tuvo también mucho desde la derecha. Quiero decir, es un relato que nunca se ha impuesto con fervor, ni nunca ha dado motivos para motivos de orgullo a una mayoría de los ciudadanos. Entonces ya ahí nace un poco coja, en ese sentido, nace coja de épica.
Ya.
Y luego es verdad que ha habido el otro factor importante, tiene que ver con la alianza, desde mi punto de vista, totalmente anómala en términos políticos, que ha mantenido buena parte de la izquierda con los nacionalismos tradicionalmente de derechas en España, el nacionalismo vasco y catalán, que es una alianza que se forja en el antifranquismo y que no se diluye y que dura hasta hoy, ¿no? Y que es una anomalía rarísima, porque son proyectos que yo entiendo que son antitéticos en muchos aspectos, ¿no? Pero se ha mantenido firme, se ha mantenido totalmente creciente a lo largo de los años, no parece que se vaya a disolver, y eso ha impedido también que se recuperaran de una forma más o menos normal todos los mitos y los cuentos nacionales sobre España.
En un capítulo abordas la cuestión del fin de la vida de provincias. Ahora ya no se puede decir provincias, pero yo, que soy un chico de provincias, fui un chico y sigo siendo un chico de provincias, estoy muy interesado en esto que tú llamas el fin de la vida de provincias. ¿Qué es el fin de la vida de provincias, Sergio?
Oye, a mí me gusta mucho. Yo también me considero chico de provincias, aunque nací en Madrid, pero
igual que yo, pero en realidad yo he vivido casi buena parte de mi vida en Córdoba, o sea que soy un chico de provincias.
Claro, no, y además creo que hay que quitarle un poco el tono peyorativo que ha adquirido casi desde el principio, ¿eh? No, esto no viene de ahora, lo de ser provinciano siempre se utiliza de forma peyorativa. Lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en los últimos 15 años, digamos, más o menos, por decirlo así, es que las ciudades, las que yo llamo sin ningún tipo de complejo, las ciudades de provincias del interior de España, que todo el mundo sabe a qué ciudades nos referimos, han pasado de ser los lugares más exitosos de la democracia, donde realmente se transformó el país y se transformó la vida urbana y la vida cultural. Pasaron de ser realmente unas ciudades muy degradadas y muy decadentes, que lo eran en los años 70, poco a poco se convirtieron en unos lugares estupendos, con una calidad de vida excelente, con universidades, con un montón de servicios y donde se vivía realmente y donde se vive realmente muy bien, ¿no? Pero en los últimos 15 años empiezan a sufrir una decadencia que en buena medida es invisible, porque tiene que ver con la estructura demográfica. Tiene que ver con cómo han desaparecido los jóvenes, cómo se han desindustrializado muchas y no han encontrado un recambio a su estructura económica, y afrontan un futuro, la mayoría, verdaderamente negro. Y vamos a presenciar una decadencia muy rotunda y muy honda de estas ciudades de provincias, que para mí supone una tragedia en términos democráticos, porque creo que son las ciudades que han articulado tradicionalmente la democracia en todo el país. O sea, la democracia no puede existir solo en Madrid. La vida cultural, la democracia en sentido amplio, no puede existir solo en la carrera de San Jerónimo y cuatro calles más allá. Tiene que existir en todo el país. Y la forma de que exista en todo el país es que haya una red sólida y muy viva de ciudades de provincias. Y eso es lo que estamos a punto de perder, sí.
Sergio, gracias por estar con nosotros, gracias por tomarte el trabajo de seguir pensando y seguir escribiendo, que es una cosa fundamental, y por este reclamo que haces a tener un relato común. Es decir, si somos una nación, tenemos un relato común y hay que quitarse complejos que son absolutamente inútiles. Gracias por estar con nosotros, Sergio. Buenas tardes.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues vamos con los estrenos de cine para este fin de semana. Aquí está nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas tardes, Juan.
Buenas
Orellana.
Tardes, chico de provincia.
Yo soy un chico de provincia. Claro, no.
Tú yo no.
Naciste
yo nací
y
en
te
Chamberí.
Criaste en Chamberí, ¿no? Yo nací aquí, pero luego soy
y
un
además
chico
de creo que nacimos en el mismo hospital. Pero bueno, vamos al lío.
Bueno, vamos al lío, que si no nos perdemos en consideraciones sobre chicos de provincias y de capital. Oye, estrenos, a ver, ¿con qué empiezas?
Pues mira, vamos a empezar con la película taquillera del verano, que viene de mano de la Marvel y que se llama Viuda Negra.
He vivido muchas vidas. Antes de ser una vengadora, cometí errores al elegir entre lo que el mundo quiere que sea y lo que eres.
Traedla a casa.
Se acabó el huir de mi pasado.
Cuando has dicho taquillera, lo has dicho despectivamente, no. con esa especie de displicencia que no. A veces los críticos, no digo tú,
no.
¿Tenéis hacia aquello que hace mucha taquilla?
No. Lo he hecho como descripción objetiva de la película que va a arrasar, porque ya sabes que las películas de superhéroes siempre funcionan. Esto es lo que ¿sí? se llama un spin-off, que para si todavía hay alguien que no lo sepa, pues digamos que es como una historia desgajada de otra historia más importante. En este caso se coge un personaje de los superhéroes que aparecía en otras sagas, como era la Viuda Negra, que encarnaba y sigue encarnando Scarlett Johansson, y nos cuenta una historia que tiene mucho que ver con sus orígenes, con su familia, en un envuelto, bueno, pues como te puedes imaginar, en una historia espectacular, apabullante, de acción, de efectos especiales, muy deslumbrante, muy entretenida, pero que ya digo, esconde una historia bonita, muy de moda, que es la, digamos, las familias no biológicas, pero unidas con vínculos verdaderos, y que explica la historia de esta mujer. O sea que para los amantes del entretenimiento y de las palomitas, desde luego, sí. Es una película larga, pero que se hace muy llevadera. Y tienen aquí su cita en la película, digo, posiblemente.
¿Y Scarlett Johansson cómo está? ¿Cómo está en la cinta Scarlett?
Pues está igual que siempre. Es que hay gente que no envejece. O sea, yo es que la empecé a ver cuando empezó y la chica sigue igual. En plena forma, dando unos saltos mortales, muy guapa y muy, muy buena actriz, como siempre.
Y tenemos película histórica también esta semana.
Una película que a ti te va a interesar y se llama Queridos Camaradas.
Vivimos en una democracia. Tenemos libertad de asamblea y protesta.
Tienen mucha ira acumulada contra el gobierno soviético. Arréstenlos y que caiga sobre ellos el peso de la ley y la pena máxima para los instigadores.
¿Esto dónde es? ¿Esta democracia?
En la Unión Soviética.
Una gran democracia, hombre.
Exacto. En el año 62. Es una película de un gran director ruso, Andrei Konchalovsky, y nos cuenta una historia real que ocurrió en una ciudad que se llamaba Novocherkask, donde en el año 62 hubo una huelga de trabajadores que acabó con una represión mortal, ¿no? Entonces, bueno, nos cuenta la historia de una mujer que es una creyente absoluta en el comunismo, una adoradora de Stalin, al que ya echa de menos, estamos en la época de Khrushchev. Y cuando ve lo que sucede en aquella huelga y ve que su hija además está implicada, digamos, en los instigadores de la huelga, empieza a entender lo que es el socialismo real y se le empiezan a caer los palos del sombrajo. Es una película en blanco y negro, un blanco y negro maravilloso, y se inscribe pues en esta línea de revisión histórica de lo que ha sido el comunismo y el socialismo real, en una película además rusa y realmente interesante. Es una película que yo creo que animo a ver, porque, bueno, conviene activar esa revisión histórica.
¿Y no es para paladares demasiado finos?
Bueno, en el sentido de si es una película desagradable, no lo es demasiado.
No, pesada, histórica.
No, las películas históricas no tienen por qué ser pesadas. La única pega que pueden poner los jóvenes es que es en blanco y negro, que ya sabes que tienen un prejuicio absurdo contra el blanco y negro. Pero es una película que se sigue perfectamente y de la que se pueden aprender muchas cosas de lo que fue el socialismo real y la ideología comunista.
Bueno, más cositas que tengas por ahí.
Pues mira, nos vamos a dar un cambio de tercio total porque nos vamos a la última película dirigida y protagonizada por Santiago Segura, A todo tren, sí, cambio, destino Asturias.
Me tengo que ir yo solo con 6 niños a Asturias.
Son 7.
No podemos dejar solos a los niños.
Que no pasa nada, hombre.
Los niños van dentro de un tren. Por Dios, ¿qué les puede pasar?
Quiero ir con mi mamá.
¿Y qué pasa? Que bueno, los niños montan en el tren lo que no está escrito, claro.
Sí, pero pasan más cosas que no quiero contar aquí.
Mira,
es una película familiar que protagonizan Santiago Segura y Leo Harlem, aunque también tenemos ahí a Paz Vega y a un montón de gente conocida, incluso cameos divertidos. La hija de Santiago Segura también trabaja. Y es una película, bueno, pues que me recuerda pues las películas que veíamos en los años 60, 70, familiar, dice? Muy blanca.
En los años 60, las películas que veíamos no nos enterábamos todavía, ¿eh?
Sí, pero me refiero que es como es como muy naif, aunque le pega unos viajes a la ideología, a la corrección política, al tema del género, a todas estas cosas de la elección del sexo.
Película desinhibida.
Cosas que solo se le permiten a Santiago Segura, no sé por qué, pero que, bueno, refresca verlas en el cine con mucha frescura y desinhibición. Y pasas un rato divertido y los chavales echan unas risas y no van a encontrar nada raro que pueda irritar a sus padres. O sea que es una buena propuesta veraniega.
A todo tren destino Asturias. ¿Y ya está o hay algo más?
Bueno, hay una cosita muy curiosa que se centra en la vida de la hija de Carlos Marx, Miss Marx.
If what they all say is true, then my father is burning in hell right now.
Bueno, es muy curioso porque esta música, sí. O sea, la película que cuenta un episodio de la vida de la hija de Carlos Marx, la banda sonora, sin embargo, es rock moderno, es un contraste bastante curioso. Bueno, la película se centra sobre todo en el idilio amoroso que tuvo con Edward Abelin, que era, bueno, pues otro, un seguidor de su padre. Pero a través de eso nos cuenta todas las luces y sombras del entorno de Marx, de su relación con Engels. Una película está así, es un poquito más culta, pero es una recomendación interesante para los que buscan pues cosas más interesantes en el cine.
Oye, ¿y qué tenemos en 13 para este fin de semana?
Pues mira, tenemos el sábado a las 5 una película fantástica, histórica también, Valquiria, sobre esa conspiración para matar a Hitler que fracasó, protagonizada por Tom Cruise y Kenneth Branagh, para no perdérsela.
Valquiria. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Tener un perfil de empresa de Google te permite llegar a mucha más gente y tener la opción de reserva activada puede permitir que esa persona incluso reserve en el mismo momento.
Herramientas gratuitas para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Ahora, con los supertecnoprecios del Corte Inglés, solo 4 días con superofertas.
Como el 15% en una selección de portátiles Asus y HP.
O el móvil Samsung Galaxy S20 FE 5G 128 GB por 649,90€.
Con 3 meses de seguro gratis.
Solo hasta el domingo 11, superofertas con nuestros supertecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir. No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así de relajado te quedas cuando reservas los libros del cole al mejor precio en el Corte Inglés y te olvidas este verano. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes hasta un 10% de regalo con tus libros de primaria y secundaria para tus futuras compras del 5 de agosto al 31 de octubre en todo. Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Renueva y trata tu piel con el serum regenerante antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Recarga tu rostro con el poder antioxidante de las células de uva negra de Borgoña, arándano rojo y granada. Y devuélvele la hidratación, elasticidad y luminosidad a tu piel, protegiéndola del fotoenvejecimiento. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del ventilador de techo EDEA, de bajo consumo y con mando a distancia para regular luz y velocidad. Y lo tienes en oferta por 159€ solo hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99.